Las 12 del mediodía, las 11 en Canarias. Es el momento en el que acabamos de atravesar el Ecuador de esta jornada, de este jueves 12 de septiembre de 2019. Momento, por tanto, para contar las noticias deportivas del día. Lo hacemos con Moisés Camuñas. Moy, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo.
Leo Messi habla de todo en el diario Sport.
El futbolista argentino desvela que no estará en el partido frente al Valencia de la cuarta jornada de Liga y habla de Neymar. Le quería de vuelta, pero no sabe si el club azulgrana ha hecho todo lo posible para traerlo.
No sé, sinceramente no sé si hizo todo lo posible. No tenía mucha información de cómo iban las negociaciones, como para decir si hizo o no todo lo posible el Barça.
Eso dice un Messi que quiere ganar la Champions. Es más, Messi cree que el Barcelona debe ganar la Champions. El año pasado la eliminación europea dolió, pero el argentino se vuelve a poner el objetivo de levantar la orejona.
Obviamente que me encantaría ganar la Champions, porque hace mucho tiempo que no se gana y creo que debemos volver a ganar la Champions como club, y a nivel personal me encantaría poder conseguir otra Champions.
Y un sonido más de esa entrevista. El delantero habla de su relación con Cristiano Ronaldo y admite que no tendría ningún problema con comer algún día con él.
Sí, yo no tengo problema. Muchas veces le dije que no tenía ningún tipo de problema con él, que no éramos amigos porque nunca habíamos compartido un vestuario, tiempo juntos, siempre lo que fue en gala o en cruces de premio, pero no tengo ningún problema. Incluso en la última gala fue donde más hablábamos y más cercanos estuvimos.
¿Habrá comida?
No sé si habrá comida, ¿no? Porque creo que es difícil que nos crucemos por motivos obvios, ¿no? Que él está en otro lado y cada uno tiene su compromiso, pero si se tiene que dar, no, obviamente acepto y no tengo ningún problema.
Acabamos la información del Barça diciendo que Luis Suárez trabaja con normalidad con el grupo, que ya cuenta con Griezmann, Lenglet y Arthur, los internacionales, y que Messi trabaja aparte.
Más cosas del día. Javier Tebas declara en el juicio por presunto amaño del Levante Zaragoza del año 2010.
Declara como testigo. En la ciudad de la justicia de Valencia está nuestro compañero Nahuel Miranda. ¿Qué tal, Nahuel?
¿Qué tal? Muy buenas. Sexta sesión ya del juicio, la primera con declaraciones de los testigos. La principal comparecencia, como bien decíais, es la de Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha sido el primero en pasar por el banquillo para declarar y para detallar cómo se produce la denuncia por corrupción deportiva del Levante Zaragoza de la temporada 10-11. Tebas detalla una conversación de la temporada siguiente con Fernando Roch Negueroles, consejero delegado del Villarreal, que se jugaba la permanencia con el Zaragoza. Escuchamos al presidente de la Liga hablando sobre todo aquello.
Me dice Javier, evidentemente muy preocupado. Oye, hay que vigilar Zaragoza, porque Javi Venta, que jugó con el Zaragoza la temporada pasada, me ha confirmado que cuidado con el Zaragoza, que estos compran los partidos, que el partido del Zaragoza, del Levante Zaragoza, lo compraron, que y así fue lo que me y que él incluso estaba acojonado, fue la expresión que dijo, porque había recibido 35.000 euros de aquel partido, ¿no?
Bueno, pues el sonido de Tebas es lo noticioso hoy en el juicio. Gracias, Nahuel, pero seguimos en Valencia porque allí todavía colea la destitución en la tarde de ayer de Marcelino.
Esta mañana ha pasado por A Diario Rafa Salom, ex vicepresidente del Valencia Club de Fútbol. Él conoce a Marcelino y cree que la idea de Marcelino de ceder a Kang Jin Lee seguro que ha sido un problema y que es un jugador que le viene muy bien a Peter Lim para sus negocios en Asia.
Yo digo que deportivamente es equivocada porque los números la avalan. 110 partidos, 50 y tantas victorias y solo hay un 25% de derrotas. Deportivamente nadie puede discutir este tema. Pero bueno, 23 personas puestas con Marcelino y todo gestionándolo Marcelino.
Hoy el conjunto Che se volverá a entrenar bajo las órdenes de su nuevo técnico, Albert Peláez.
Mientras, el resto de equipos preparan la cuarta jornada de Liga.
Ya con los internacionales a pleno rendimiento, se trabaja para disputar los partidos de este fin de semana. El Real Madrid apura sus sesiones de cara al compromiso de este sábado a la 1:00 p.m. contra Levante. La gran novedad ha sido la participación de Alphonse Areola, en el que ha sido su primer ejercicio con la camiseta blanca bajo las órdenes de Zidane. En el Atlético de Madrid se preparan para la sesión de esta tarde, que empezará a las 6 con ya todos los internacionales. La duda es saber si saltarán al césped Savic y Thomas, que ayer estuvieron en el gimnasio junto al lesionado Morata. El Atlético juega en Anoeta el sábado a partir de las 6:30 p.m.
Mientras, el Atlético de Madrid, el líder de la Liga, se estrena hoy, pero Hablamos del equipo femenino, se estrena en la Champions femenina.
El conjunto colchonero debuta en la ronda de 16avos de final contra el Spartak Subotica serbio. El partido se disputa en Serbia a partir de las 8 de la tarde y lo podrás seguir en directo en Radio Marca.
Bueno, más allá del fútbol, apuntes del polideportivo, sigue la Vuelta Ciclista a España. Hoy tendremos la 18ª etapa.
Ruta de 178 kilómetros de montaña con salida en Colmenar Viejo y llegada en Becerril de la Sierra. Roglic defiende el maillot rojo por delante de Nairo Quintana, que ayer en Guadalajara recortó más de 5 minutos en la general y ya es segundo.
Y todo el país está pendiente de la Copa del Mundo de Baloncesto.
En la Copa del Mundo de China 2019, hoy se juegan los puestos de consolación. A la 1 de la tarde, Serbia y Estados Unidos protagonizan un partidazo que estaba llamado a ser la final del campeonato por todos los analistas. El seleccionador norteamericano ayer dijo y pidió respeto para los jugadores que están en esta selección que perdió contra Francia. Así que hoy, a partir de la 1, Serbia, Estados Unidos, puestos de consolación.
Creo que es una falta de respeto preguntar ahora por los jugadores que no están. Es una falta de respeto para Francia y para el resto de los equipos del torneo. Francia nos ganó. No puedo estar más orgulloso de mis jugadores que han sacrificado el verano por estar aquí.
Bueno, y más allá del deporte, tres apuntes que leemos en elmundo.es, por ejemplo, en el juicio por el asesinato del pequeño Gabriel, Ana Julia hizo creer a la Guardia Civil que había secuestrado al niño hasta el día de su detención. En el tema de la investidura, el rey Felipe VI va a decidir hoy, el martes que viene, si propone finalmente a Pedro Sánchez como candidato. Y en Valencia sigue la alerta roja por el temporal, inundaciones y desalojos en Ontinyent. Cerramos este momento de información con el tráfico. Conectamos con la DGT, ahí está Nerea Fernández para contarnos cómo se circula ahora por nuestro país. Muy buenas, Nerea.
Buenos días. A esta hora, por inundaciones en Alicante, está cortada la A31 entre Villena y Almansa, ya en la provincia de Albacete, y cortada también la Nacional 340 en Albatera y Orihuela. Hay desvíos alternativos por la A7. A esas dos carreteras principales hay que sumar otras 20 secundarias, también cerradas al tráfico por fuertes precipitaciones en Valencia, Alicante y Murcia. Más complicaciones en Madrid, de entrada por la A2 en San Fernando de Henares, y en Barcelona dificultades en el acceso por la C58 en San Quirze del Vallès.
Gracias, Nerea. Nosotros seguimos con precaución conduciendo hasta la 1 de la tarde. Queda tiempo todavía para contar algunas historias en A Diario.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Si quieres mejorar tu marca o debutar en una maratón, ven a Donostia. Vivirás una experiencia única. 24 de noviembre, Zurich Marathon de San Sebastián, con la posibilidad de participar en las carreras paralelas de media maratón o 10K. Y recorrerás los lugares más emblemáticos de la ciudad. Para más información, zurichmaratondonostia.com.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
Recuerda 900-103-104.
When you're looking at me, when you smile at me, when your light is shining on me, when you're loving me, when you touch me, I just feel you can take me somewhere, somewhere above the clouds.
Las 12 y 11, las 11 y 11, si nos escuchas desde Canarias. ¿Qué estás haciendo, López?
¿Qué pasa?
Te has puesto dos cascos, dos auriculares en la cabeza.
No, que no.
O sea, ni...
Que no.
Sí, tienes... O sea, ni Juanma Álamo va a poder ponerse los auriculares estos que tienes ahora.
Que no.
Les estás haciendo ahí...
Que no. Que tengo unos, como siempre.
Ya. Bueno...
Mira, tira.
Quizá
tira.
Es porque nos vamos a ir a la Comunidad Valenciana y que quieres hacer un homenaje a los trajes regionales.
A la dama del Che.
Digo yo. Bueno, oye, ¿cómo ha caído en la redacción el tema de la entrevista en Sport?
Bueno, la verdad que...
A mí me interesa saber también otras lecturas, como por ejemplo que hable en Sport, que por ejemplo, es la competencia del mundo deportivo, que el mundo deportivo es más afín a la directiva del FC Barcelona, ¿no?
El que quiera buscar tres o cinco pies al gato los va a encontrar, porque es verdad que el momento, el medio al que concede la entrevista y algunas de las cosas que dice Leo Messi, que es verdad que Leo Messi es una persona que no suele levantar la voz, pero cuando habla Leo Messi, ojo, y dice un par de cosas que la directiva del Barcelona tiene que reflexionar. Que un jugador tan importante como Leo Messi diga que el vestuario quería que llegara Neymar y que el Barça no sabe si ha hecho todo lo posible porque llegara, es importante. Le preguntan, Ernest Folk y compañía, si él tiene la sensación que el Barça ha hecho un paripé para contentarle y que verdaderamente no ha tenido interés en contratar a Neymar. Él dice que no tiene esa sensación, que simplemente, pues eso, no se dio las circunstancias, que es difícil negociar con el Paris Saint-Germain, pero él no tiene esa sensación, igual que dice que él no manda. Y añade, y se ha visto en esta ocasión como no mando, también me pasa en Argentina, pero hay un detalle que creo que no es del todo coherente,
a ver,
de Leo Messi, porque le preguntan por Puyol y él dice que sin hablar con él sería un gran director deportivo para el Barça. A ver, eres consciente que tú eres Messi y que lo que tú digas va a ser importante, sea para bien o sea para mal, el dedo hacia arriba o hacia abajo. La dirección deportiva ahora del Barça puede empezar a temblar porque ha puesto el dedo hacia arriba en la figura de Carles Puyol, que, repito, dice Messi que no ha hablado con él y no sabe si le interesa el cargo. Pero en caso de que sea así, creo que las puertas se le han abierto hoy a Puyol infinito.
A ver, Messi, ya lo hemos dicho antes, es el mejor, ¿no? Es el mejor.
Bueno, el mejor de la historia.
Pero probablemente sea el peor director deportivo y consejero para el FC Barcelona. Todas las decisiones que ha tomado a lo largo de su carrera, que se han sabido más o menos, que decía, pues quiero estar con Pinto es amigo mío y segundo portero, se lesiona Valdés y el Barça se deja caer, tanto en Champions como se deja caer, quiero decir, que se notó muchísimo la baja de un portero como Valdés, había mucha diferencia. La llegada del Tata Martino, un entrenador argentino sin experiencia en España, poco conocido, venía también del entorno, era recomendación del padre de Leo Messi, puso el nombre encima de la mesa. Es el mejor jugador, el peor director deportivo, y encima sus elecciones han tenido consecuencias. Así que yo creo que también los equipos tienen que hacer caso a sus estrellas, tienen que tenerlas contentas, pero Otra cosa es hacerle caso en lo deportivo.
Pero no hay una estrella como Messi. Es decir, no se puede comparar al resto de estrellas.
Bueno, pero vale, no hay una como Messi. Pero es que Messi ha metido la pata, bueno, eligiendo y señalando a quién quería ser el entrenador, quién quería ser su jugador favorito y quién no quería ser su jugador favorito. Que recordemos, salieron de allí Villa, salió de allí Ibrahimovic, porque no se llevaba bien con Leo Messi.
Y le preguntan por Griezmann. Y dice Messi que no ha tenido casi contacto con Griezmann. Sería preocupante si yo fuera Griezmann. Estaría bastante preocupado porque no parece que tengan el mejor de los rollos.
En fin, esto del tema Messi, que sin duda por...
Si Messi estuviera en mi equipo, Messi decide que a quién pongo de portero. A tu prima, si quieres, a tu prima, lo que tú quieras.
Y jugaría bien y marcaría goles.
Lo que tú quieras.
Pero probablemente no ganarían títulos.
Lo que tú quieras.
Vamos con. Me dicen que hay última hora en el Real Madrid. Me dicen que alguien se ha lesionado en el Real Madrid. Pablo Parra, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo Juan Arena? Muy buenas.
¿Qué ha pasado? ¿Quién ha caído?
El dorsal número 10 del equipo blanco, Luka Modric, que según ha informado el club, tiene una lesión muscular en el aductor de la pierna derecha, con lo cual el virus FIFA afecta al conjunto blanco y deja sin el timón al equipo madridista ya Zinedine Zidane. Será baja segura para el partido contra el Levante de este próximo fin de semana, lógicamente, y veremos a ver también cuál es el alcance de la lesión. Toda vez que en el horizonte pues ya está el partido contra el Paris Saint-Germain y está el partido también en el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, el Wanda Metropolitano, en fin, un mes que le viene de septiembre al Real Madrid de AUPA, que en principio no va a poder contar con Luka Modric para ese primer partido y evidentemente todo parece indicar tampoco que podrá estar en el choque contra el PSG.
¿Cuántas bajas tiene ya el Real Madrid en su agenda? ¿O pues, en su enfermería? Porque son unas cuantas,
la
¿no?
La de Marco Asensio, evidentemente. ¿Sí? Isco y Brahim parece que no llegan al partido contra el Levante. Sí que son altas. Tanto Isco como Eden Hazard, Eden Hazard y James Rodríguez, que entre tantos nombres ya al final uno se hace la picha un lío, pero ya te digo que esas son las bajas que tiene el equipo blanco, más si cabe teniendo en cuenta también las sanciones de Nacho y de Ramos, que como reza hoy la portada del diario Marca, pues van a dar la oportunidad a Eder Militao, pero para esa franja del centro del campo, Pablo, es preocupante porque el Real Madrid solo tiene un reemplazo propiamente dicho como centrocampista, que es el caso de Fede Valverde, con lo cual, pues en esa tesitura se va a mover el equipo, aunque ya vimos como por ejemplo en la jornada número 2 en el Santiago Bernabéu salió Zinedine Zidane con James y con Isco, a ver si pudo bien con el futbolista belga, que podría tener sus primeros minutos, que va a tenerlos de hecho este próximo fin de semana.
Muy bien, pues mala noticia para el Real Madrid. Otra baja en el centro del campo, el número 10, Luka Modric, no estará este próximo fin de semana contra el Levante, el partido que además arranca jornada en sábado, en la jornada de sábado, es el primero de todos, al mediodía.
Y tengo que pedir perdón porque he fallado.
¿Ah, sí?
Con el horario del partido. Sí, es extraño. En algunas páginas web, y de hecho en la web de la Liga, en la web, no en la aplicación, la hora del partido era a las 12.
¿En la aplicación viene bien?
En la aplicación viene bien.
O sea, a la 1.
El partido empieza a la 1. Pero en la web de la Liga y en muchas aplicaciones estas de horarios de fútbol, venía a las 12. Y en los titulares esta mañana hemos dicho que el partido empezaba a las 12. No, empieza a la 1.
López, el problema viene que hay ordenadores de la redacción que tienen una hora de menos. Entonces, como
No. Ya,
sí,
pero
que no, es así.
Sí, sí, que eso puede pasar. Pero vamos, que no ha sido la redacción solo, ha sido también de mi casa.
Ah, vale,
a ver si en tu casa también.
Sí, hay una hora menos, sí. Vivo Lanzarote.
Venga, cuídate. Sé bueno, Parra, chao.
Pásalo bien en Lanzarote, López. Hasta luego.
Igualmente, me acordaré de ti.
Está a punto de salir la etapa de la Vuelta Ciclista a España. Antes de que salgan, me pide paso José Rodríguez, que creo que está con protagonista. José.
Estamos con uno de los ilustres de la Vuelta Ciclista a España. Uh-huh. Durante muchos años le dio brillo y ahora le tenemos pues en medio de esta caravana ambulante durante casi un mes. Joaquín Purito Rodríguez, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Haciendo qué? ¿Qué labor tienes este año?
Bueno, pues aparte de hacer las etapas en la televisión, sobre todo las etapas de montaña, ahora mismo iré a retransmitir también hoy la etapa, pues estoy aquí con Caser Seguros, con los clientes, enseñando lo que es un poco el espectáculo de la Vuelta, que mucha gente pues se espanta, ¿no? De pensar que solamente es el grupo de bicicletas y no conocen, dijéramos, el mundo que está alrededor de lo que es la Vuelta a España.
¿Qué cara pone la gente cuando viene aquí y de repente se encuentra a Purito Rodríguez aquí?
Hombre, al final también es un plus, ¿no? No solamente yo, sino que también son muchos los ciclistas que se pasan por aquí, por el Village, y como siempre decimos, ¿no? El ciclismo es un deporte tan cercano, tan de pueblo, ¿no? Que te puedes encontrar tranquilamente pues aquí en el Village con ciclistas como Alejandro, como Nairo, como Primo Roglic, y el hacerse unas fotos pues tan cerca, pues gusta.
Oye, hoy va a haber jaleo. Después de lo de ayer, a 50 por hora, 4 horas de etapa, ¿hoy qué puede pasar?
Pues espero que vayan un poquito más despacio, la verdad, porque ayer fue una barbaridad, ¿no? Hoy es una etapa de montaña. Después del desgaste de la etapa de ayer, seguramente van a ver gente que estaba bien y que lo va a pasar, pero que muy mal.
¿Quién puede pagarlo?
Pues eso no se sabe. Al final está claro que quizás de los que más nervios pasó seguramente fuese Primo Roglic, porque se vio sin equipo, incluso tuvo que dejar la carrera a merced de otros equipos. Y veremos a ver si ha sido capaz de ese estrés de solucionarlo.
¿Crees que Astana le salvó el cuello?
Sí, por supuesto, si no ya está Astana. Si hay un parón atrás, tendríamos a Nairo Quintana de líder y con muchos minutos.
Y ahora, si fuera el Movistar, Astana y demás, otra vez atacar de lejos. Hemos visto que en la Cubilla, esperando al último puerto, no hay manera. El otro día nos decía Bennett, por ejemplo, si nos atacan de lejos nos pueden poner en algún problema. Ellos mismos lo saben.
No, está claro que hoy por hoy el líder tiene dos compañeros que van muy rápidos, pero no tiene más equipo. Y en cambio Astana y Movistar, en este caso, pues tienen un equipazo, gregarios casi más fuertes que los líderes.
Un favorito, que es que te tienes que marchar.
Primo Roglic tiene una ventaja muy buena. Si no acusa lo de ayer, posiblemente sea el ganador de la vuelta, ¿no? Pero Movistar, esta sierra siempre se la da muy bien, ya veremos.
Joaquín, gracias.
A vosotros.
Joaquín Purito Rodríguez, como digo, durante toda esta vuelta Ciclista España, también con los compañeros de Caser, viviendo y disfrutando de una carrera que hoy promete ser emocionante también, ¿eh? Hay muchas ganas ante la etapa de hoy, sobre todo por lo que pasó ayer. Claro. A ver quién paga los platos rotos.
Después de lo de ayer y de que Quintana haya vuelto a la segunda plaza, ¿eh?
Fue un etapón. Plaza.
Sí, sí.
He leído que fue la segunda más rápida de la historia de la Vuelta. La segunda etapa.
Y era la más larga de este año. Bueno, después del deporte, casi en directo, porque la etapa ha empezado o está a punto de empezar ya, vámonos al lío que tenemos en Valencia. ¿Quién corta el bacalao? Y no te hablo del lío del juicio, no, te hablo del lío de lo del Valencia, que ayer a estas horas despedimos el programa y bueno, evidentemente en el club alguien lo sabría, pero todavía no se había filtrado. Javi Lázaro, Radio Marca Valencia, muy buenas.
Muy buenas, Pablos.
Fue una tarde un tanto sorprendente y lo más sorprendente de todo es que ya estaba hecho, es decir, cuando se filtró ya casi salió enseguida el nombre de Celades. Y ya se le presentó, o sea,
fue
muy rápido todo.
Sí, por lo que uno más o menos ha ido conociendo, esto es tan sencillo como el presidente llega a la ciudad, a Valencia, y es verdad que, filtra ya la noticia para que estuviera un poco en el aire, con la intención un poco de que poco a poco ya se fuera sabiendo, para luego, posteriormente, ya nada, eso de la 1:30, poco más tarde, ya estaba comunicándoselo a Mateo Alemany, que era el que iba a tener que, bueno, pues pasar por casa de Marcelino y contarle que estaba despedido. Pero vamos, ya te cuento que tanto el propio Mateo Alemany como el afectado de toda esta historia, que es Marcelino, se enteró por la prensa. Esa es la realidad de la destitución de Marcelino García Toral. Es una cosa de locos, es evidentemente una de las jornadas negras de la historia del Valencia, porque lo de ayer, desde luego, es de auténtica vergüenza para el valencianismo, porque además así lo siente.
Uh-huh. Marcelino, ¿cómo se enteró?
Como te estaba contando.
Sí, pero por ¿le llegaron antes los medios? ¿O?
Claro. O sea,
realmente estaba en su casa y le empezaron a llegar mensajes, entiendo, ¿no?
Claro. Y la llamada de los periodistas, algo, ¿no? Claro. Él no intuía nada, según dice.
No.
Cuando recibe la primera llamada y los primeros mensajes de los compañeros, porque además fue todo un poco ayer lo cuenta el compañero.
Estamos en parón de selecciones. Quiero decir que lo normal es que si quieres despedir a alguien, pues lo hagas, no sé, cuando no queden tres jornadas para volver, ¿no? Después de 10 días. O de 7 días largos sin fútbol.
Eso para mí es lo que más me chirría de la historia. Evidentemente nadie nos ha contestado todavía el porqué. ¿Por qué no lo hace el Valencia el día 3 de septiembre? Yo entiendo aquello de todo el jaleo se monta en verano, las discrepancias vienen de largo y es una cuestión que seguramente estaba más decidida ya hace cerca de un mes. Y entiendo que el club, como un movimiento táctico, podríamos decir así, pues oye, prefiere esperar para que no se revolucione el personal dentro de la plantilla y no haya alguna salida de más o alguna intención de salir más de las esperadas. Eso yo lo entiendo, pero el día 3 de septiembre, una vez se ha cerrado el mercado el día 2, el Valencia, si tiene clara la decisión, yo creo que tiene que tomarla ya directamente y además dar ese paso hacia adelante, porque además, como contaba ayer el diario Marca y además el propio Celades ayer prácticamente así lo confirmaba en sala de prensa, Celaes hace 15 días que recibe el primer acercamiento del Valencia. Ha estado en Singapur, me refiero que ya Celades lleva un proceso de preparación para desembarcar en Valencia, sí, ¿eh?, de hace días.
Ah, fíjate, no lo sabía, porque había leído por ahí que incluso se lo habían propuesto otra vez a José Mourinho.
Sí, pero él dijo ayer en la rueda de prensa que había estado en Singapur.
Claro.
Sí, por eso Singapur digo. No se va en el autobús.
No, y ni por casualidad, ¿no? Pasaba por aquí.
Insisto,
¿no?
Ayer los compañeros de Marca ya contaban que hace 15 días que se llevó a cabo el primer contacto. O sea, que me refiero que la decisión estaba tomada.
Qué raro todo. Qué cosas más raras pasan.
Es muy raro o no, me refiero, pongámonos en situación de una empresa normal donde pues un empleado discrepa ya no solo en privado sino públicamente del dueño y lo hace diferentes ocasiones.
Ya, pero no es un empleado normal, Javi.
No es un empleado normal y es una decisión 100% errónea, ¿eh? Yo no justifico la decisión, al contrario, o sea, yo la he criticado mucho y sigo criticándola. Ahora, es verdad que yo creo que hay una cuestión que pues no nos parece tan raro, o yo creo que no nos debería parecer tan raro, que son las empresas que tienen o creen que es fundamental una cuestión de jerarquía y de orden donde se debe respetar un poco a los altos mandos. Esto se lo ha tomado casi como un tema personal Peter Lim y por eso ya hace tiempo que las palabras de Marcelino estaban haciendo más grande la distancia entre Singapur y Valencia, y la decisión cada vez la tenía más clara del
magnate. Yo no sé lo que le ha dicho a la cara, pero lo que ha dicho públicamente tampoco es una razón necesaria. Le ha tirado alguna chinita, vale, pero es que te ha ganado la Copa del Rey al Barça, claro, y te ha metido en Champions.
Pero chinitas ha habido, y chinita yo diría que pedrujitos.
Sí, una
chinita es siempre un pedrujito.
Sí, hombre, el caso Rafinha, he insistido mucho en el tema de Rafinha porque era una petición de Marcelino. El caso Rodrigo, claro, efectivamente, la comparativa constante de la inversión de otros clubes y lo que no estaba haciendo el Valencia. Al final, lo que hacía Marcelino con esas declaraciones es decir a la gente, señores, yo iría por aquí, pero es que el dueño nos quiere llevar a un camino peor. Eso es lo que, entre comillas, un poco está diciendo Marcelino. Bueno. Pero también te digo otra cosa, es verdad que el dueño no hace tiempo que dejó de escuchar. Entonces, yo también entiendo la frustración
pero para estar en Sevilla en la final de la Copa del Rey, celebrar los títulos y decir que ha ganado su equipo al Barcelona, bien que se apuntaba para estar ahí en las fotos y demás, pero claro, es que el equipo...
No tiene ningún sentido, Pablo.
El equipo ninguno. Lo hacen los futbolistas y el entrenador. Claro, y él se quiere apuntar a otras movidas. Y vale, en su momento puso la pasta,
claro,
y se hizo con el equipo.
Y no te olvides de una cosa, Pablo, que al final el trasfondo...
Pero es un caos. Y la temporada... algo muy raro tiene que pasar para que salga una buena temporada al Valencia. Y la culpa es de los que mandan.
Claro, claro.
Y del 100%. Que manda en concreto. Y estamos en la jornada 3 y muy raro tiene que ser que esta temporada no sea un fracaso del Valencia. Muy raro. O sea, me extrañaría muchísimo que llegara Celades y el equipo empezara a jugar bien y ganar partidos y demás. Todo lo contrario. Está desestabilizado. Se ha cargado la pretemporada, las tres primeras jornadas y el trabajo de Marcelino.
100%. Firmo debajo.
Yo he sido crítico también crítico deportivamente con Marcelino cuando pues ha empezado, por ejemplo, con el Getafe, aquellas chinillas que tuvieron en su momento también. También he sido crítico con Marcelino, pero es que en este caso me parece flipante. Y también flipante incluso la presencia de Celades y la actitud de Celades. Pero en fin.
Porque ojito también el papel del pobre Celades también en un momento dado. Que ahora entra un vestuario donde, bueno, entiendo que habéis visto un poco las declaraciones públicas de los propios futbolistas a través de las redes sociales, que claro, se da tal la locura de todo esto. Ayer hay un mensaje clarísimo del capitán Dani Parejo, donde te dejen trabajar, seguro que encontrarás el éxito. Garay habla de Garay es el que más fuerte va, y ojito porque es representado de Méndez, que es una cosa increíble ese detalle. Pero bueno, ahí está, pues oye, es lo que ha generado Marcelino en muchos de los futbolistas. Y bueno, viene a decir que es una decisión errónea, equivocada, que destruye a todo un equipo. O sea, me refiero a eso, son palabras importantes las que utiliza Ezequiel Garay. Que esto pasará en dos semanas y evidentemente los futbolistas pues son profesionales, deben serlo y tendrán que ir a jugar y a ganar. Pero hoy el papel de Celades entrando al vestuario, hombre, pues no es cómodo. Esa es la realidad. Y luego otro detalle que os cuento porque es última hora y es la información que vamos manejando. Celades esta mañana, desde primera hora está en Paterna Es verdad que está claro que todo el equipo con el que llegó Marcelino, en definitiva los que están dentro de su contrato, sí que se marchan. Pero otra de las cuestiones que se ha hablado mucho de por qué Marcelino se marcha también es por el equipo que había montado. Cerca de 25 personas, 23 en concreto, que ha puesto alrededor suyo. Bueno, ahí hay un montón de trabajadores que ahora mismo no saben qué va a pasar con ellos. Y ahora lo que nos cuentan es que llega el casting de Operación Triunfo de quién sigue y quién no. O sea, que ese momento también será para verlo para los trabajadores, evidentemente, que están ahí. Son fisios, recuperadores, en definitiva, pues todo lo que tiene el fútbol moderno de hoy. Y ahora llega el momento de que Celades y su equipo decidan, pues oye, quién sigue y quién no de todo ese equipo que ha traído Marcelino. O sea que son cosas que tienen que pasar. Ahora mismo, por cierto, está Eugenio Botas en las oficinas del Valencia, representante de Marcelino, firmando el finiquito, o por lo menos llegando a un acuerdo con el club para que haya...